Radio Bilingüe presenta Línea Abierta. Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California. El programa tiene auspicio parcial de la Corporación para la Difusión Pública.
Hola amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una edición más de Línea Abierta. Saludos muy cordiales de Samuel Orozco, su servidor. Saludos de todos en producción. Hoy que es el día feriado en honor de César Chávez, el líder histórico del movimiento campesino, hablaremos programa completo sobre un muy señalado acontecimiento de las luchas del campo del chavismo, la marcha de Dileno a Sacramento, que este mes cumple un muy singular aniversario, cumple 50 años de haberse celebrado. Así quedó ese acontecimiento inmortalizado en el corrido mexicano, inspiración del entonces joven trovador de las luchas campesinas, Agustín Lira. Platicaré con protagonistas, con los originales que se aventaron la caminata completa acompañando a César Chávez en esa épica marcha de 400 millas, dicen que 340, pero por ahí también me han aclarado que fueron más bien 400 millas, que llevó 25 días de jornada a través de carreteras, caminos vecinales, calles de pueblitos para culminar en las escalinatas del Capitolio en Sacramento. Antes, sobre el día que se conmemora hoy, el día de César Chávez, debo decir que es un día de fiesta que se observa en Arizona, California, Michigan, Nuevo México, Utah y Wisconsin. Y es un día optativo en los estados de Colorado y Texas. Además, es un día que se conmemora por proclamación presidencial en todo Estados Unidos. Me voy a permitir ahora leer un fragmentito de la proclamación del presidente Obama de este año, anuncio que nos hizo llegar ayer la Casa Blanca. En la parte final del texto, la proclama de Obama dice lo siguiente: hoy honramos a César Chávez, continuando la lucha por lo que él creía, incluido un salario digno para los trabajadores y su derecho a organizarse y mantener a su familia. Los trabajadores deberían tener un lugar de trabajo seguro y la tranquilidad de saber que si trabajan duro pueden alimentar a su familia, conseguir beneficios decentes y adquirir las habilidades que necesitan para avanzar y salir adelante. También vamos a continuar con nuestros esfuerzos para reformar el sistema de inmigración de nuestra nación para que más personas puedan contribuir al éxito de nuestro país. Y a medida que nos esforzamos para conseguir políticas bien merecidas para los trabajadores de Estados Unidos, como un mayor salario mínimo y licencia pagada, necesitamos recordar que el movimiento que César Chávez dirigió fue sostenido por una generación de organizadores que habló y luchó por un Estados Unidos mejor y más justo. Y ahora somos nosotros los que tenemos que hacer lo mismo en nuestro tiempo. El progreso de nuestra nación siempre ha estado impulsado por la creencia de que suceden cosas extraordinarias cuando nos unimos en torno a una causa común, y a través de décadas de organizar y servir a los demás, César Chávez encarnó este ideal. En el día de César Chávez, unámonos para conseguir los Estados Unidos que él sabía que era posible. Eso es la proclamación, o palabras que forman parte de la proclamación presidencial que este día Barack Obama dirigió a la nación. Hice un llamamiento, de hecho, a todos los estadounidenses a conmemorar este día con programas de servicio educativo, comunitario, etcétera, para honrar el legado de César Chávez. Así que eso es lo que el día de hoy significa para el presidente Obama y pues para usted, amigo o amiga radioyente, ¿qué es lo que significa el día de César Chávez? Y bueno, como señalaba antes, hoy marcaremos el día recordando una célebre batallita de los unionistas que este mes cumple 50 años. Se trata de la marcha que un puñado de trabajadores del campo emprendieron de Dileno a Sacramento con el fin de llevar el asunto de la huelga de la uva directo al gobernador, en ese entonces Pat Brown, padre del actual gobernador Brown, con la expectativa de que Brown pusiera presión sobre los grandes viticultores, Shenley y DiGiorgio, para que se sentara a negociar contrato. El tema de la larga marcha, que se realizó durante la temporada de la cuaresma cristiana, fue peregrinación, penitencia y revolución. Pues de esto y más despertaremos las memorias platicando con los originales. En la línea telefónica tenemos la presencia de Roberto Bustos, nos acompaña de Tulare, California, y Roberto Bustos pues tiene la distinción de haber sido el capitán, el hombre que capitaneó la marcha a Sacramento. Roberto, bienvenido de nuevo.
Bien, gracias, Oscar. Aquí estamos.
Gracias por estar con nosotros. Tenemos también a Ramón Mendoza, que pues parece que tiene la distinción de haber sido el más chavalo, ¿no?, el más joven de la peregrinación. Empezó la marcha como menor de edad, 17 años, y terminó la marcha como un adulto, 18 años. Don Ramón, bienvenido.
Muchas gracias, señor.
Gracias por su presencia. Tenemos también la presencia de Carolina Franco, quien desde Dileno nos acompaña y quien pues se encargaba, aparte de poner los pies a la peregrinación, también de poner la voz de las canciones. Carolina, bienvenida.
Gracias.
Gracias por su presencia. Y desde los rumbos de Los Ángeles, desde la ciudad de Wilmington, en el sur de California, tenemos la presencia de Aristeo Oropesa, quien tuvo a su cargo haberle hecho el pelo por ahí a César Chávez y a la familia. Aristeo, bienvenido.
Gracias.
Quisiera comenzar por lo primero, por recordar a la figura que hoy se celebra y que pues fue el impulsor de la marcha a Sacramento. Algunos recuerdan a César Chávez como un hombre humilde, otros como un hombre valiente, otros como un hombre calmado, otros como un vegetariano o como un guadalupano. ¿Con qué palabra, Roberto, lo recordaría usted?
Para mí fue una persona que, bueno, él me organizó, él me enseñó a defenderme, a cómo defenderme, cómo protegerme y cómo proteger a otros campesinos también, ayudarles a otra gente. Entonces era un líder para mí, es un líder para mí, mi mentor, como mi maestro, y es una persona muy humilde, como dijimos todos. Pero sí, era una buena persona que nomás escuchando las palabras de él, se pone a pensar, ¿no? Pues el hombre está hablando también de mis padres también, uh-huh. Él sabe lo que está diciendo y, sí. Y mis padres también pasaron por todo esto, ¿no?
¿Con qué palabra lo recordaría Ramón Mendoza?
Pues para mí era un hombre muy humilde, muy pacífico, él no creía en la violencia. Yo me acuerdo que cuando le escupían, él se volteaba para que le escupieran el otro lado de la cara. Era como un héroe para mí. Yo me acuerdo me daba la impresión de Joaquín Murray, de Emiliano Zapata, que peleó por justicia, por pan y agua y justicia en México. César Chávez lo mismo, porque antes había muchas injusticias en las labores, y ahora por César Chávez hay leyes que tienen que respetar.
Uh-huh. Carolina Franco, ¿cómo recuerda a Chávez?
Sí, yo conocí a César Chávez en Baicelia cuando tenía unos 13 años. Mi mamá tenía un problema con una propiedad y anunciaban en el radio que él ayudaba a los campesinos y a la gente que no sabía leer o interpretar cartas cuando él pertenecía al CSO. Community Service. Uh-huh. Entonces mi mamá me llevó para allá con él porque yo era la intérprete también de mi mamá, y fue cuando conocí por primera vez a César. Cuando ya se vino a Dileno, dije, yo conozco a este indito, y sí, era César cuando se vino para Dileno a comenzar la huelga aquí. Era un hombre muy serio, muy calmado, no era gritón, no insultaba a nadie, era muy amable, muy respetuoso, y a la vez era fuerte en su modo de pensar. Él nos dejaba a nosotros de hacer las decisiones. Él nunca decía yo, no, él decía, ¿qué opinan ustedes? ¿Qué quieren ustedes? Y él apuntaba en un papel siempre lo que él se le hacía que era mejor.
Vayamos ahora con Aristeo Oropesa, otro original desde Wilmington, California. Aristeo.
Sí, señor.
Sí, ¿cómo recuerda a Chávez?
Pues como un hombre muy sencillo, muy útil en la forma que me ayudó a mí, porque cuando yo conocí a Teresa, la hermana de Elena, vivía al otro lado de mi casa, y yo no sabía leer ni escribir, ni sé muy bien, y no tenía licencia, y él me dijo, no te preocupes, Aristeo, yo te voy a ayudar. 2 semanas nos aventamos lidiando allí hasta que fui, saqué mi licencia, y después empecé en la marcha, y me... Un día se ocurrió la cosa esa de que se iba a cortar el pelo. Uh-huh. Le dije, pues yo le entiendo poquito, si quiere, César, yo se lo puedo cortar. Sí, ¿sabes? Le dije, pues poquito. Empecé, se lo corté, y después al hijo mayor. Ande. Y de allí, pues nos fuimos a al mentado Pick and Line a uh-huh. hacer protesta en los Phillies.
Ándele. Uh-huh.
De los Phillies, pues ya conocí a Elena y a esta otra Petra, y pues ya empecé a conocer más gente.
Muy bien, pues de eso pasaremos a platicar a continuación, Aristeo, quédese en la línea. Pasemos ahora a comentar sobre ese gran acontecimiento del que se celebran 50 años este mes, justamente el 17 de marzo, se celebran 50 años de que haya iniciado, que fue la marcha a Sacramento, ¿no? Una marcha que, repito, tuvo como nombre o lema peregrinación, penitencia y revolución. Roberto, ¿qué fue para usted la marcha a Sacramento, esas 400 millas de caminata? ¿Fue una jornada de sacrificio, digamos, como el camino al Calvario, o fue una temporada de alegría y ánimo? ¿Cómo la recuerda usted?
Bueno, al principio, pues sí, pues al principio cuando anunció el hombre que, ¿qué piensan ustedes si vamos a Sacramento a ir a hablar con el gobernador para ver si él nos puede ayudar, verdad? Ya estábamos nosotros haciendo todo lo posible aquí en Delén, una huelga. Ya sacamos a la gente estaba en huelga y así. Los rancheros querían negociar o hablar con nosotros. No nos contestaban las llamadas, las cartas que les mandaban. No querían hacer nada. Y luego la policía, pues también a favor de ellos, al lado de ellos. Cada ratito nos arrestaban por cualquier razón. A mí yo fui a la cárcel 5 veces y que todas las veces decían que estábamos en la propiedad privada y no es cierto, estábamos en el camino legalmente. Bueno, hicimos todo lo posible de ganar, pues, de luchar y que nos escucharan, pero no querían. Entonces, dijo César, vamos a Sacramento, vamos a ir a Sacramento a hablar con el gobernador. Uh-huh. Y está bien, yo le dije, vamos a Sacramento. Agarramos toda la familia, todos los huelguistas y hacemos una caravana a Sacramento. Y luego nos dijo a la mala noticia, nos dijo, no estoy hablando de una caravana, no estoy hablando de una manejada para Sacramento, estoy hablando de una andada, una marcha a Sacramento, una marcha. Dijimos todos casi ahí, los organizadores que vino esa noche a la Junta a hablar con nosotros. ¿Una marcha a Sacramento? Y dijo, está loco este hombre, está loco. ¿Cómo nos puede decir que vamos a marchar a Sacramento tan lejos y todo eso y nunca hemos hecho una cosa así? Bueno, al fin ya después se grabó bien todo y nos dijeron, mira, es así vamos a hacerlo y todo y vamos a pasar por estas casas, por estas calles, por estos caminos, por estas viviendas, por estos lugares, por estos pueblos. Bueno, así lo hicimos, fíjate, a 53 comunidades pasamos, marchamos donde no había camino y después ya ahora miramos que hay ahora apartamentos en esos lugares donde pasamos y hay casas, viviendas ahora donde pasamos. Pero sí, era al principio que era muy difícil, pero ya después cada día nos estamos poniendo fuertes y fuertes y fuertes.
¿Y, porque nunca ¿y cómo hemos fue marchado? ¿Que terminó siendo usted el capitán?
¿Mande?
¿Cómo fue que terminó siendo usted el capitán?
¿Cómo? Bueno, para mí fue un honor de ser nombrado César Chávez, que me dijo, tú te vas a encargar de la marcha, tú vas a ser el capitán. ¿Qué? Yo, sí, queremos que tú lo hagas. La mesa ya también decidió que tú fueras el capitán. Uh-huh. Bueno, así quedó, así el siguiente día ya estábamos listos ya para marchar. El 17 de marzo de 1966, yo fui el que me anunció ahí a todos que yo era el capitán y que yo iba a dirigir la marcha. Y así fue.
Ah. Muy bien, vayamos con Carolina. Carolina, ¿cómo recuerda usted la marcha? ¿Como un sacrificio o como una jornada de alegría?
Como era el tiempo de la Cuaresma, yo soy muy católica y yo creo mucho en lo que Jesucristo sufrió por la gente, por todos nosotros. Cuando el día César decidió hacerlo en marzo, ahora en el tiempo de la Cuaresma, salimos 75 a Ducor y ahí íbamos de noche porque, como usted se acuerda, los policías nos detuvieron que no cruzáramos por el pueblo. Por el fin lo hicimos. Salimos 75 llegando a Ducor, ya en lo oscuro, de noche. Yo traigo unos zapatos de siempre, que íbamos por la orilla del camino y como el camino estaba de lado, me iba tallando el zapato en el pie, causándome que se me hiciera un callo tan difícil para andar, viera cómo me dolía. Iba yo andando, chequeando, pero dije, no, este es un sacrificio, se me hicieron ampollas, se me reventaron en el zapato, se me mojaban los calcetines, pero dije, este es un sacrificio de amor. Así le nombré las ampollas de amor, Andale. Porque era un sacrificio que estábamos haciendo que fue difícil. Nos llevaban por afuera de los campos donde había basura, hierbas y caminos, hoyos de topos y alambres y cercos, y ahí vamos caminando todo lo donde nos llevaran, pues íbamos caminando por fuera, nos iban anunciando dónde íbamos para que el que quisiera acompañarnos vinieran, y dónde íbamos a encontrarnos con César, en los pueblitos, en los parquecitos, donde pudiera él hablar. Y Pedro Cárdenas se encargó de anunciarle a la gente en los barrios, vienen los campesinos andando, van a pasar por aquí, únanse, bueno, y así fue por todo el camino.
Uh-huh. Muy bien.
Un señor de edad que estaba llorando en la orilla del cerco, y me dice, arrímate, arrímate. Le digo, buenas tardes, dijo, ándele, véngase, mi hija, yo no puedo ir, mis piernas no me ayudan, llorando aquel hombre en lágrimas. Y me abraza y me da un beso y me hizo la bendición y me besó el crucifijo que yo llevaba. Y a llori y llori dijo, Dios los bendiga, que yo nunca pude hacer esto. Pero le dije, véngase en la noche, véngase a oírnos donde va a hablar César. Ay. Le dije, anímese, anímese. Y ya seguí yo andando, pero yo iba de a tiro despacio porque iba choqueando pues con mi callo y mis ampollas.
Ajá. Bueno, pues por lo visto pasaron también por momentos de catarsis y sanación, ¿no?, durante el transcurso de la marcha. ¿Qué tal si haremos una pausa? Y para esta pausa hemos seleccionado algunos sonidos de las marchas de aquel tiempo. Seguramente a nuestros invitados les va a traer muchas memorias.
¡La victoria! ¡Viva! ¡Viva! ¡Venga! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga! ¡Viva la huelga!
¡Viva César Chávez!
¡Viva!
Algunos de los gritos de las marchas de aquel tiempo, 1966. Don Ramón Mendoza, ¿le trajo usted algunos recuerdos de la marcha, estos ruidos, estos sonidos?
Fíjate que era una cosa triste porque íbamos haciendo una peregrinación cristiana, pero al mismo tiempo tú conociste mucha gente porque mucha gente nos daba posada para que nos quedáramos con ellos a dormir, nos prestaban sus baños para bañarnos, nos daban cena y luego en la mañana nos daban almuerzo y luego nos íbamos para la marcha y decíamos un rezo en la mañana, nos juntábamos todos los marchadores y le rezábamos a Cristo, a la Virgen de Guadalupe que nos cuidaran y una cosa muy bonita, una cosa historia. Y yo Pensaba, yo les platico a mis nietos de eso, y una cosa bien bonita que nunca se me va a olvidar a mí.
Algo
pero
muy
como César ya no va a haber otro, se me hace a mí.
Muy dentro
y
del alma.
Necesitamos otro como César.
Y dentro porque, del corazón.
Necesitan hacer más leyes para proteger al campesino. Son los que trabajan más duros, pobrecitos, y les pagan mejor menos sueldos. Y sufren mucho, mucho. So, que Dios los ayude y les dé ánimo para que trabajen y que Dios los ayude para que los proteja la ley.
Seguiremos platicando sobre ese asunto. Seguiremos platicando un momentito, don Ramón. Aristeo Oropesa, ¿cómo recuerda la marcha?
Bueno, pues yo la recuerdo como una cosa histórica. En el sentido de, pues yo estaba muy joven, ¿verdad? Pero la recuerdo como una cosa histórica en el sentido de que yo pensaba que me iba a quedar por siempre en Deleno a trabajar en el field, pero no aguanté más que 2 años y meses en Deleno y me vine para México, me casé y ya me puse a radicar aquí en Wilmington. Pero fue una cosa muy linda lo que hice para beneficio de mis familiares, que tengo mucha familia en Deleno y en Marfalan, Huasco, que yo no la aproveché, pero hice un poquito de beneficio para mis familiares.
¿Cuál recuerda, Aristeo, que fue el momento de mayor celebración o cuáles momentos de celebración le han quedado bien guardados en la memoria?
El que nunca se me va a olvidar es cuando nos metieron a la cárcel de Deleno, nos llevaron a Bakersfield 3 días, para el tercer día llegó era senador, me parece, Robert Kennedy. Y él dio la orden que nos soltaran y nos soltaron para afuera todos. Sí, él le digo, 3 días nos metieron a la cárcel.
Después de sus 3 días, salir de las rejas en 3 días fue un gran momento de celebración, seguramente, ¿no? Se ha de haber sentido diferente la libertad.
Pues sí, porque yo pensaba, digo, bueno, ¿y por qué nos meten pues a la cárcel si no estamos haciendo ningún perjuicio? Nada, no andábamos en lo privado, pero esas eran las órdenes de los rancheros.
Sí.
Pero pasaron la propiedad privada y a la cárcel. Bueno, nos metieron 44. Eran 4 mujeres, 4 ministros y la demás pura raza.
Pura raza,
huelguista. Yo andaba en la línea gritándoles allí y como les dije yo, miren los mexicanos.
¿Eso fue el 66?
El 66, exactamente.
El mismo
sí.
66, por los tiempos de la marcha, por los tiempos de la peregrinación.
Después
Roberto,
de que,
sí. Adelante.
Después de que salimos de la marcha, anduvimos en el Pick and Line. A mí me tocó venir aquí a Los Ángeles por 10 días y a varios lugares los mandaban por grupitos chicos así a hacer Pick and Line en las bodegas donde compraban la fruta, la uva.
Ajá. Y usted, Roberto, ¿cuál recuerda como momento de gran celebración durante los tiempos de la marcha?
Bueno, había muchos, todos los días había algo que estaba sucediendo en cada pueblito, que llegábamos en cada pueblo, así como dicen que teníamos una cuadrilla enfrente de nosotros, 2, 3 días personas enfrente de nosotros, diciéndole a la gente, ahí viene la marcha, van a llegar aquí tal día, tal noche, les pueden ayudar con agua o con comida o con algo donde dormir y todo eso, ¿verdad? Pero no había tantos lugares donde podíamos quedarnos por la noche. Casi la mayoría de nosotros dormíamos en los parques, en los salones de las iglesias, en los salones de las uniones. Ahí la mayoría de nosotros nos quedábamos allí a dormir, ¿yo no? Pero el pueblito más que nos dio mucho ánimo fue en Porosville, cuando llegamos a Porosville, como 40 millas del velero. Ya que salimos después ya tarde porque nos bloquearon, como dijo Carolina, nos bloquearon la policía no nos dejaba salir de Deleno, dijeron que no teníamos permiso para este paseo, dijimos paseo, este no es un paseo, es una peregrinación, es una marcha, pero ya una semana antes ya habíamos hablado con la ciudad de Deleno que íbamos a marchar, y dijeron, está bien, no hay problema, nomás que no bloqueen caminos, está bien. Y ya nos dijeron que podíamos marchar, pero cuando el día que íbamos a salir, el 17 de marzo, llegaron como 30, todo el esfuerzo de patrulla de Deleno llegaron y nos bloquearon. Fíjense, nos tuvieron ahí como casi 2 horas ahí, detenidos ahí, no querían que pasáramos.
Ajá.
Porque sabían también ellos, mira, Oscar, sabían ellos que sabían que si salíamos va a haber mucha publicidad, claro. Va a haber mucha gente investigando, mirando, y estos quién son, uh-huh. ¿Para dónde van? ¿Por qué van marchando? ¿Para dónde van? Y todo eso, iba a haber mucha publicidad, porque antes no había nada, uh-huh. No había nada de publicidad, no teníamos prensa, no había televisión, no había radio, no había periódico que estaban anunciando de la huelga, fíjate. Claro. Y ya teníamos miles y miles de personas en huelga, pero la gente no sabía que había una huelga general en Delano, California.
Entonces fue lo que se ganó, pero, ¿no? Se ganaron planas completas en los periódicos.
Andale, eso sí, ya. Cuando llegamos a Portsville, fíjate, cuando llegamos a Portsville, ya había una cuadrilla de gente esperándonos en la entrada de la ciudad y nos acompañaron con música. Los hermanos Barreras nos acompañaron allí en Portsville con su guitarra y acordeón, uh-huh. Y nos tocaron música llegando a Portsville, y luego ellos nos dijeron, vamos a ir con ustedes, vamos a salir también en huelga y queremos acompañarnos a Sacramento. Y llevábamos música todos los días hasta Sacramento, fíjense. Eso nos dio mucho ánimo. Mucho ánimo, mucho vamos adelante.
Mariachis y trovadores y los hermanos Barrera, en fin. Bueno, una de las cantadoras, tengo entendido, de la marcha, pues era Carolina, ¿no? Carolina, ¿qué cantaban para levantarse los ánimos? ¿Hay algún corrido, alguna tonada que recuerde muy en particular, Carolina?
Pues como les he dicho antes, me gustaba mucho cantar las canciones rancheras que mi hermano mayor me enseñó. Entonces, pues me decía César, Catalina, ¿quieres cantar? Dijo, ay, César, yo no estoy preparada. En fin, ya cantaba lo que se me venía en mente, ¿no? Pero pues eran canciones viejitas de los cantantes de más antes, eran pura ranchera. Pero cuando íbamos llegando a Lodi, me dijeron que cantara. Había otros jóvenes también ahí que cantaron, porque iba a ser otro día, íbamos a llegar a Sacramento. Uh-huh. Y les dije, pues bueno, le voy a dedicar a César una canción, porque sé que mi César siempre, su esposa amada, querida, hermana mía, de la Unión, era una mujer muy seria, ella siempre lo seguía, lo apoyaba en todo. Y dije yo, ellos sufren su matrimonio, sus hijos sufren por esta causa que él se dedicó a hacer, y ella siempre estaba atrás de él apoyándolo en todo. Entonces le dije yo que pues le iba a cantar la canción Me Piden, por los dos reales. Uh-huh. Se las canté, pero nunca pensé yo que iban a pegar gritos y saltar y sonar mesas y pies que cantara otra. Porque le dediqué a mi mamá su favorita, que era la de los Laureles. Ajá. Y después ya se conmovió todo el gentío, se alborotó y ya me quedé seria cuando terminé. Pero fue una gran experiencia y allí hubo muchos fotógrafos que me retrataron con el sombrero que traía y las rosas en el pelo, porque mi pelo era largo, una trenza larga. Y de allí ese retrato se hizo muy famoso, lo pusieron muchas veces en El Malcriado, la página del mero enfrente, porque era de color.
Se ganó fama.
Lo mandó a pedir porque les recordaba de lo que es una revolucionaria. Y a mí me pusieron la Adelita.
La Adelita con su trenza, ¿eh? Y además, pues pasó a la fama también como cantadora del pueblo, ¿no? Como una artista del pueblo. Pues, sí. Después se integró, tengo entendido, al Teatro Campesino, ¿no? Durante la marcha.
Sí, cuando ya salimos de la marcha, este Luis me dijo, oye, Carlos, ¿quieres entrar al teatro conmigo? Le dije, deja pedirle permiso a mi mamá, porque íbamos a andar por todos los pueblos en California, fuimos a Texas, al Panhandle que le nombran, a actuar allá. Estuvimos en mero Hollywood con los artistas, actuamos allí también, y pues mucha gente nos comenzó a conocer, porque éramos vecinos.
Todo lo que, hasta dónde llegó Me Piden y Los Laureles, ¿no? Con Los Laureles y con Me Piden, debutó entonces usted al mundo artístico, por lo visto, ¿no? Durante la marcha a Sacramento. Muy bien, seguiremos esta conversación. Tenemos a cuatro invitados, cuatro originales manifestantes, peregrinos de la marcha a Sacramento. Ellos son Roberto Bustos, Ramón Mendoza, Carolina Franco y Aristeo Oropesa. Antes nos vamos a la pausa. Para la pausa hemos seleccionado una de las piezas de aquel tiempo, de las piezas en las que se podrá distinguir por ahí La voz de Luis Valdés es la marcha a Sacramento. Y amigos, en el día feriado en honor de César Chávez, recordamos muy en particular uno de los más señalados acontecimientos de las luchas del campo de aquel tiempo, la marcha de Dileno a Sacramento, que este mes cumple 50 años de haberse celebrado. Salieron un 17 de marzo del pueblito de Dileno con destino a Sacramento. Hoy pues tenemos la fortuna de tener la presencia de algunos de los originales, o sea, los que marcharon completa esa jornada de varias semanas, de 25 días. Ellos son Roberto Bustos, Ramón Mendoza, Carolina Franco y Aristeo Oropesa. Ramón Mendoza, digan, ¿hubo momentos de susto o momentos de desánimo o de tristeza? Por ejemplo, ¿hubo amenazas de gente asociada a los rancheros o de la policía cuando pasaban por pueblos o cuando iban por la carretera?
Fíjate que en veces nos asustaban porque mucha gente paraba y nos gritaban nombres, nos decían mojados, váyanse para atrás para México, o nos tiraban con botellas a... no botellas, sino con las sodas enteras, no las abrían y nos las tiraban a nosotros. Gracias a Dios que nunca nos pegó ninguna, pero había muchos sustos. Me acuerdo que una vez dijeron que los Hells Angels iban a venir a hacer daño a la marcha, pero no me acuerdo si eso pasó en la primera o en la segunda, porque en la segunda marcha yo anduve también con Arturo Rodríguez 2 semanas, no pude andar más porque yo ya tenía compromiso, estaba casado y tenía familia, pero agarré 2 semanas de vacaciones y me fui a marchar con Arturo Rodríguez la segunda vez. Pero una vez dijeron que los Hells Angels nos iban a dar nos iban a molestar, y fue una cosa que era mucho susto, porque los Hells Angels son esos hombres que creen en violencia. Pero había días bonitos. La primera marcha la policía nos ignoraba, no platicaban con nosotros. La segunda marcha ya era diferente, los policías llevaban coloring books y colores y le regalaban a los niños que iban con nosotros. So, la segunda vez fue muy diferente, era más unida la gente, con más amor, el público nos agradecía más.
Uh-huh. Aristeo Oropesa, ¿qué fue lo más difícil de esos 25 días y esas 400 millas de caminar y caminar y caminar a Sacramento?
Pues mire, le voy a hablar francamente, a mí no se me hizo difícil nada, porque como le digo, estaba joven, y pues no, era un gusto para mí ir en la marcha, la novedad, me fijaba yo que llegaban estudiantes de donde quiera para ver la novedad de la huelga, decían, de los campesinos. Pues no se me hizo a mí nada temeroso ni feo, nada bien, todo se me hizo muy lindo, porque sabía yo que era por una causa que no la entendía muy bien, le voy a ser sincero. Esa causa, dije yo, bueno, pero ¿cómo nos van a pagar más? ¿Cómo le van a hacer este hombre y César para que nos paguen más? Fui viendo la realidad cuando empezaron las protestas de todas las huelgas en diferentes lugares, en marquetas, pues la unión, como dice, y pensé, bueno, la unión es la que hace la fuerza en realidad, y pues probablemente sí va a haber un beneficio, Y pues ahí está en realidad los beneficios que le digo yo, claro, que dejé para mis familiares que quedaron en Deleno. Yo salí de allí, yo no tuve ningún beneficio, ¿verdad? Pero lo hice para mi familia y para la familia, toda la gente que son de allá de
para
Michoacán, de mi pueblo.
Y para los paisanos, entonces.
Para los paisanos, porque yo les gritaba que salieran y como les dije, miren, los de México, de mi pueblo, no se van a salir porque están casados, tienen sus familias. Yo no tengo, tengo familia, pero no tengo obligaciones. Y ellos no se van a salir. Y dicho y hecho, bien, el único que andaba allí de Michoacán era yo. Bien. Porque, pues, como le digo, fui un hombre medio vago.
Así que, como todo michoacano, andariego y golondrino, ¿eh?
Así
a
es.
Ver, vamos con el capitán Bustos, que es, por cierto, tengo entendido, originalmente de Arizona. ¿Algún momento difícil, algún momento de susto en la marcha, Roberto?
Bueno, al principio cuando salimos dijimos, pues, que Dios nos protege, ¿verdad? Porque íbamos ahí por los caminos y no había, casi no había tanto y no apuro y nada de eso. Sí había carros que se arrimaban muy cerquita, troques que se arrimaban muy cerquita de la línea y nosotros le hicimos señales a la policía que, aquel troque, mira, va muy cerca, se está pasando muy cerca y todo eso, yo no. Pero no hubo accidentes, no hubo nadie heridos, nada de eso, gracias a Dios que todo salió bien. Empollas, sí, hubo bastantes, sí, ¿no? Empollas, sí, porque no estábamos preparados. Ajá. Íbamos con zapatos de casa, y nunca, pues no sabíamos nada de marcha, ¿verdad? No practicamos, no hicimos práctica y nada de eso.
No se prepararon.
Pero como estaba diciendo, que ahí en Ponosville, cuando nos acompañaron los músicos, la música, ahí en ese pueblo, fíjese, una compañía de Los Ángeles donó 100 pares de botas para los marchadores. Uh-huh. Una unión de allá de Los Ángeles donó. Y ya cuando nos pusimos las botas, entonces ya, ahora sí, mira, vámonos, parece que estamos pisando en las nubes.
¿Sí? Ahora sí, hasta Washington, la caminata.
¿No? Pero eso nos ayudó mucho, pues sí había ampollas y César. Uh-huh. Fíjate, César Chávez, el primer día que llegamos al primer pueblito en Ducor, porque nos detuvieron la policía, él se lastimó el pie, se falseó el pie y andaba blanco, ¿no? Y luego con empollas, pues andaba batallando y andaba con un bastón.
Por ahí se le miran las fotos con bastón, ¿no? Con un bordón.
Sí, bastón, sí, iba a fina. Y cada día, pues sí, no, decían, no, lo sobaban con alcohol y todo eso. Y luego teníamos una enfermera que iba con nosotros. So, ayudó mucho. Uh-huh. A todos nos daba y nos sobaditas y piquetes y las empollas y todo eso y vamos a sobar y todo y a cuidar y
se miran fotos también por ahí con la gente con los pies en tinas. Ajá. De agua, ¿no? Ajá. Metidas en tinas, sí, con sí. Baños de agua, ya. De pie. Ahora, ¿qué aprendió Roberto durante la marcha, durante la peregrinación? ¿Qué aprendió? ¿Qué le dejó la marcha?
No, pues como sabemos que hicimos historia, estamos en los libros de las historias. Es la primera vez que se ha visto en la historia del campesino, que el campesino va al Capitolio, ahí habla con el gobernador tocante de las injusticias, de los maltratos de los campesinos, fíjate. Para mí eso fue lo que hizo esta marcha. Uh-huh. Mira, nosotros, como sabemos, los campesinos fuimos excluidos de leyes. Muchas leyes que pasaron para muchos trabajadores le dieron el derecho a ellos de organizarse, pertenecer a un sindicato de su preferencia, a negociar con su patrón, mejores sueldos, mejores salarios y todo eso, y condiciones de trabajo. Pero mero bajo de esa ley, Samuel, mero bajo de esa ley, el Congreso, cuando pasó eso en los 2030, por allá, dijeron, excluido el campesino no. ¿Qué? Yo les hice la pregunta a César, oye, César, ¿por qué al campesino lo echaron para afuera de esa ley? ¿Por qué no lo incluyeron al campesino? Y dijo César, Roberto, mira, el campesino no tiene amistades, no tiene amigos en el Congreso. El campesino no tiene a nadie que lo defienda. Nosotros, por eso estamos nosotros aquí, para hacer el pleito, para ganar, para luchar, y nosotros tenemos que hacerlo, porque nadie lo va a hacer por nosotros.
Y usted, Carolina, ¿qué aprendió de la marcha? ¿Qué le dejó la marcha a usted?
Pues mire, yo era niña cuando mi mamá quedó viuda. de mi padre tenía 5 años. Mi mamá pues se vino para California a una vida mejor, ella le gustaba aquí, enviudó y nos trajo para California. Pues comenzamos a trabajar de chiquitos en el asadón con mi mamá, y el mayordomo le daba a mi mamá las horas que nosotros poníamos. Yo tenía unos 13 años, yo creo 12, por ahí. Nos llevaba Gilroy a la ciruela para comprar la ropa para la escuela. Durábamos toda la temporada en la ciruela. Siempre llegábamos tarde porque llegábamos 2 o 3 semanas tarde a la escuela. Y pues ella batallaba para comprarnos calzado y todo eso. Como quiera, pues siempre cuando echaban pesticidas en los ranchos, mi mamá llegaba con jaqueca, deponiendo y dolor de cabeza. No podía comer, no nos dejaban tomar agua, no había. Y luego teníamos que comer allá a la hora de mediodía, y mi mamá ya tenía mucha hambre porque muchas veces no teníamos tiempo de almorzar. Y luego, pues fue muy difícil y no hallábamos nosotros, porque a nosotros nos pagan re poquito. Me cobraban la sal, el de la tienda, y me dijo, pues tienes que pagar 2 centavos más para que lleven la sal. Le dije, ¿por qué no nos pagan en el fil 2 centavos más? Le dije, los rancheros, para que la pague yo a usted los 2 centavos. Uh-huh. El hombre se ponía colorado de vergüenza, porque yo tenía 8 años. Sí. Pero yo ya notaba la diferencia que eran injusticias las que hacían con los pobres.
Y ahora, permítame preguntarle, por aquellos tiempos, Carolina, no muchas mujeres dejaban las labores de la casa para pues pasar, sobre todo por tan largo tiempo, como en este caso, por semanas, a hacer un trabajo de organización, de liderazgo social, de agarrar alguna responsabilidad social como la que le estaba exigiendo la marcha, ¿no? ¿Le fue a usted difícil como mujer participar en esta marcha de principio a fin?
No, pues casi fui la primera que le dije a César que si iba a Sacramento, que yo estaba dispuesta a ir. Porque yo sabía que lo que yo iba a hacer, íbamos a luchar por algo que nuestros padres no pudieron hacer. Y esta marcha era muy necesaria porque estábamos cansados de que nos echaban, nos sprayaban venenos por encima donde no hubiéramos trabajando. Y si se lastimaba alguien de una muñeca, de la mano o del pie, no había doctores, no nos atendían. Sí, pues muchas veces decían, vota por mí, vótame. Pero no sabíamos a quién íbamos a votar. No había mexicanos que nos explicaran quién va a entrar por senador o presidente o todo eso. Uh-huh. Hasta que fui yo creciendo y aprendiendo con César. Cuando supimos que Kennedy iba a correr, mi abuelo siempre me decía, acuérdese, hija, cuando llega a los 18, vaya y vote. Vote porque esa es la palabra, decía él. Él tenía 90 años, murió de 102. Uh-huh. Entonces, pues yo comencé a votar, pero muchas veces no sabía. Dijo, vote democracia, porque es para los pobres. Uh-huh. Y así lo hice. Pues cuando iba en la marcha, como le digo, que traía los callos que me dolían y las empollas que se me reventaron, como dijo mi hermano Roberto, que nos dieron zapatos, y yo traía unos zapatos que me dieron de número 10, y yo uso de 8.5. Eran unos chanclotes como los del, como de payaso, grandotes, y le sonaban por todo el pavimento, plap, plap, plap. Iba andando y a veces iba Pedro junto de mí o Siquio o otros hermanos platicando y les daba risa con los chanclotes que traía. Cuando me dijeron, oye, ¿sabes qué? A César le regalaron zapatos, vente porque te van a poner unos zapatos. Pues ahí voy. Estaba César sentado en una banca, esa en el parque donde nos juntábamos, y lo saludo, pues no tenía tiempo ni de verlo en todo el día. Como quiera, me siento. Y dije, ¡oh, esos zapatos nos van a poner! Dijo, sí, a ver, pues me quitaron el zapato como a la cenicienta. Nunca en mi vida me había sucedido. Me quitan el choclote y estaba César riéndose. Y volteo yo y le digo, oiga, César, ¿por qué se ríe? Dijo, pues a mí ese choclote que trae, pues eran los únicos que me quedaban. Le rompí arriba para que saliera el callo por arriba. Y él estaba risa y risa y todos ahí riéndose. Me quitaron los choclotes que traía de número 10. Y luego ya me pusieron unos chiquitos chaparritos para mí. ¡No, hombre! ¡Mira qué suavecito!
A la pura medida.
Bien suavecito. ¡No, hombre! Hasta brincaba yo el mío. Estaba resuelto.
Así que ahí fue donde cuando se sintió como la cenicienta, ¿eh? Después de pasar de los choclos a los zapatitos a la pura aquí, medida.
Desde aquí de Ducor.
Ajá.
De madera llevaba yo los choclotes al
club. Oiga usted, ese fue un sacrificio, ese fue un verdadero sacrificio de cuaresma, ¿eh? Un calvario, seguramente el calvario desde Ducor hasta no, madera.
Pues se reventaron y ni modo, ahí vamos, teníamos que, era
no había más.
Sacrificio.
Muy bien. Bueno, Carolina, ¿qué le parece? Ahora nos vamos un poco a amenizar bueno, los sonidos, los cantos con los que se amenizaba la marcha en aquel tiempo. Vamos a recordar igualmente otro Viva la Huelga en el Fil, otra pieza también cantada por huelguistas, cantada por manifestantes de aquel tiempo, mientras nuestros invitados siguen compartiendo con nosotros las bonitas memorias de la marcha de Dileno a Sacramento.
Abajo los contratistas, arriba nuestros huelguistas, que se acabe de giro. ¡Viva la huelga en el fin! ¡Viva la causa en la historia! ¡La raza llena de gloria! ¡La victoria va a cumplir!
Esos son algunos de los sonidos de aquellos tiempos de las grandes marchas de los años 60, de 1966 para ser exactos. Hoy recordamos esa épica batallita que libró la Unión, que libró el movimiento campesino por allá en marzo de 1966. Y por la vía del teléfono, desde el Valle de San Joaquín y también desde Los Ángeles, tenemos la presencia de cuatro de los veteranos de esa marcha, que son Roberto Bustos, Aristeo Oropesa, Carolina Franco y Ramón Mendoza. Don Ramón Mendoza, pues háblenos de qué forma cree que esta marcha lo transformó a usted. ¿Cómo fue que cambió usted como resultado de esta marcha? ¿Fue usted uno al empezar y otra persona diferente al terminar la jornada?
Sí, sabes que me cambió mucho andar en la marcha, en la huelga, en el boiqueteo, porque me hice más orgulloso de ser mexicoamericano y hay derechos que hay que me respaldan a mí o que me deben de respaldar y me ha hecho más activo en el movimiento mexicano para defender los derechos del pueblo mexicano, porque antes no había leyes que te protegían. Por ejemplo, en la labor, cuando andabas en el campo, no había quebradas. Ahora hay quebradas cada 10 minutos, 2 horas, 10 minutos. Y había los contratistas, los foremen, que les dicen los asistentes del ranchero, les gritaban cosas sexuales a las muchachas que andaban piscando uva o aceituna o naranja, y esas cosas ya no existen. No había excusados, tenía que ir a hacer, traías una toalla grande para tapar a tu esposa, a tu madre o a tu hija cuando hacías el excusado, porque no había excusados. No había agua helada, el agua estaba bien caliente, había nomás 2 vasos, de esos 2 vasos tomaban 4 docenas de personas, y pues mucha gente tenía microbios y andaban damas bonitas, damas decentes, damas y esposas y hijas trabajando en la labor y tomaban de esa taza. Ahora ya no existe eso. Y pónganse a pensar, campesinos, que eso fue por César Chávez y sus huelguistas. So, pónganse a pensar que ustedes ya la tienen más hechas que nosotros 50 años para atrás.
Y esa marcha seguramente tuvo muchísimo que ver, una marcha dirigida directamente al gobernador del estado y en la cual se consiguió, por cierto, a medio camino, un arreglo con la gran corporación Shinley, ¿no? El gran ranchero agricultor Shinley. Quisiera preguntarle lo mismo a Aristeo Oropesa. Aristeo, ¿cómo lo cambió la marcha?
Pues, ¿cómo le diré? Un poco, porque radiqué muy poco allá, únicamente 2 años y meses me quedé, y como le digo, me moví de Dileno hacia Dileno, pero fue una chulada para mí, muy bonito, porque como le dije, todo lo que se ganó, no lo aproveché yo, pero lo aprovechó mis familias, ¿verdad?
Aprovechó el resto de la gente.
Ajá. Exactamente, eso gente es. Que no entró en eso, son los que están sacando el beneficio.
Bueno, vamos a ver qué dice Roberto, vamos a ver qué dice Roberto Bustos. Roberto, ¿de alguna forma le pegó, le impactó duro a usted esa marcha? ¿Fue una persona al empezar y otra persona diferente después de la marcha?
Oh, no, seguro Samuel, esta marcha para mí fue una cosa muy, muy grande, una cosa muy honrosa. me hizo mejor hombre, me hizo mejor padre, me hizo mejor, you know, cómo luchar allá, seguir luchando y todo eso. Ahora no le tengo miedo a decir, una marcha, ¿a dónde vamos? ¿A dónde vamos? Y you know, ahora sí, sí, le pegamos al duro donde quiera, y you know, sí se puede y todo eso, seguro. Abrió los ojos y abrimos los ojos a muchos, a mucha gente también, a mucha gente del país, así como estás tú anunciando el día, el 6 de abril, fíjate, antes, 4 días de llegar a Sacramento, porque llegamos el día 10 de abril, el día de Pascua. Uh-huh. Shandy Industries, una de las compañías que estábamos en pleito, peleando con ellos en Delano, llamó y habló con César y dijo que quería negociar un contrato, porque ya la publicidad que llevábamos era mucho, ya la gente ya lo estaban llamando a ellos, a la compañía, oye, ¿y tú por qué no negociar con tus trabajadores y todo eso? Le pusieron presión, y así, la marcha hizo mucho para todos, ganamos contratos después que llegamos para atrás y peleamos, ya íbamos con más fuerza.
Y usted siguió siendo un gestor, un luchador del campesino por el resto de su vida, ¿tengo entendido?
Eso sí, ya, seguro, sí, continuamos peleando, siguiendo peleando por el campesino, yo todavía estoy metido, envuelto en programas, en comités de campesinos, hacemos una marcha aquí cada año en Baicelia, aquí hacemos la marcha en marzo de su cumpleaños, hacemos una marcha y traemos gente que venga a hablar y puestos de información para campesinos y chequeos gratis de salud, todo eso hacemos. Uh-huh. Sí, todavía continuo.
Ya, brevemente, Roberto, ¿cómo se seleccionaron o cómo se consiguieron los 75 bravos, digamos, ¿no? los que estaban listos y dispuestos para ir la milla extra, aventarse todo el recorrido, lloviera o tronara? ¿Cómo se escogieron?
Bueno, así como lo hicieron todo el tiempo, le vamos a seguir adelante, éramos 75, 77 de nosotros, fíjate que salimos y llegando a Sacramento, más de 10,000 personas ahí esperando.
Ahí estaba.
Y ya
¿Supo desde el principio que aguantaría toda la jornada?
Oh, sí, sí.
Desde
sí.
El principio estaba ya. Decidido, ¿eh?
Uh-huh. Oh, ya decidido que vamos a hacerlo, tenemos que hacerlo. Uh-huh. Vamos a llegar y vamos a pelear y vamos a luchar por la gente que no puede luchar.
Claro. Carolina, cuando regresaron todos a Dileno, ¿cómo lo recibió la familia? ¿Cómo lo recibió el pueblito de Dileno? ¿Había cambiado algo por ahí en el ambiente de Dileno?
Pues yo me sentí muy dichosa de haber estado y haber compartido mi sacrificio con todos mis hermanos, y gracias a todos los que nos dieron posada en toda la marcha, que nos apoyaron y nos ayudaron con comida, porque cuando ya llegamos todo se puso medio calmado, medio serio, y pensando en la hermosura que fue, me sentí como Moisés cuando salió de Egipto, con todos esos millones de gentes que nunca había mirado en mi vida, estar tan unida, tan hermosa, cantando, posando, siendo porras y gritándole a Cristo Rey. Fue lo más hermoso que yo nunca en mi vida había experimentado, y se me va a quedar en mi corazón y en mi alma, y el amor a todos aquellos que nos apoyaron con su corazón limpio, nos dieron posada siendo extraños en sus hogares, nos dieron de comer, como dice mi hermano Roberto, y nos daban la oportunidad de platicar sobre de lo que el tema que llevábamos, y que nos apoyaran y que no dejaran de ayudarnos, y que ellos lucharan por ellos mismos, por sus hijos, más bien que los educaran, porque era nuestro ánimo, y manden sus hijos a la escuela, no los saquen a trabajar al fil, llévenlos a la escuela, porque a mí no me tocó esa dicha. Yo no aprendí de letrear, yo no aprendí de sumar, pero hay otros niños que pueden hacerlo. Sí. Hay oportunidades para ellos. Ajá. Que era mi más grande anhelo.
Eso. En el minuto que nos resta, Ramón, a 50 años de aquellos hechos, a 50 años de la marcha, ¿cómo se siente? ¿Se siente realizado?
Me siento muy orgulloso de haber participado en la revolución peregrina de los campesinos, que fue dirigida por César Chávez y Dolores Huerta. Es una cosa que nunca se te olvida. Y es un placer, como por ejemplo yo estoy en las historias de un libro, en los libros que están en la high school. Yo soy, si me quieres conocer, yo tengo un sign que dice huelga, y están dos monjitas atrás de mí. Ese soy yo cuando tenía 17 años.
Hay
muchas personas lo están leyendo en las historias, en las escuelas, y me hablan, hey, estás en la estás en el libro, sí señor, y soy orgulloso de haber participado en una causa bonita, y sigo haciendo esto porque voy a las escuelas a hablar de César Chávez con un sobrino mío que él es history teacher, y él me habla que yo vaya a hablar con los niños.
Sí,
y les digo que agarren educación porque es lo único poder que pueden hacer, y que sean profesionales, y es una cosa bien bonita de que
con
eso
su trabajo,
pasó en mi camino de vida.
Con su trabajo profético del cambio, ¿no? Del cambio en el campo. Don Ramón Mendoza, no me resta más que agradecerle muchísimo por su presencia en Línea Abierta. Efectivamente, hay bastante documentación gráfica de aquel tiempo, imágenes de banderas de la UFW, del Águila Negra, banderas de Estados Unidos y México que iban por la marcha, un peregrino por ahí que andaba cargando una cruz a sus espaldas, la gente con el estandarte de la Guadalupana por allá al frente, fotos de mariachis, fotos de teatro, niños, Kennedy por ahí anduvo, y los bordones que no faltaron tampoco, ¿no? Los bastones. No me resta más que agradecerle a todos por esta presencia en Línea Abierta. Muchas gracias y felicidades en este gran aniversario a Roberto Bustos, Ramón Mendoza, Carolina Franco y a don Aristeo Oropesa. Amigos radioyentes, los vamos a dejar con algunas palabras de aquel tiempo. Los vamos a dejar con la lectura del plan de Dileno en la voz de Luis Valdés. A nombre de todo el equipo de trabajo, San Marcos se despide. Sigan pasando. Muy feliz día feriado.
Plan de Dileno. Tema: peregrinación, penitencia, revolución. Plan libertador de los hijos campesinos del estado de California, afiliados a la huelga de la UVEN de Leno, que defiende el cumplimiento de la justicia social en el trabajo del campo, con las reformas que han creído convenientemente aumentar en beneficio de ellos como trabajadores en los Estados Unidos. Este es el comienzo de un movimiento social de hechos y no de pronunciamientos. Luchamos por nuestros derechos humanos como criaturas de Dios, porque hemos sufrido, estamos dispuestos hasta morir por nuestra causa, que es la justicia social. Lo vamos a hacer sin violencia, porque ese es nuestro destino. A los rancheros y aquellos que se nos oponen, les decimos, como dijo Benito Juárez, el respeto al derecho ajeno es la paz. El campesino ha sido abandonado a su suerte, sin representación y sin poder, a la merced y capricho del ranchero. Estamos cansados de palabras.
Línea Abierta es un programa de noticias, diálogo y comentario producido por Radio Bilingüe en Fresno y Oakland, California, con auspicio parcial de The Ford Foundation, The Open Society Foundations, The Evelyn and Walter Hess Jr. Fund, The James Irvine Foundation, The California Endowment y The Robert Wood Johnson Foundation. Este programa se distribuye a través del servicio de satélite de la Radio Pública Nacional de los Estados Unidos. La Universidad Estatal de California en San Marcos hace posible la transmisión por medio del Internet. El conductor técnico es Jorge Ramírez. Asistente de producción, María de Jesús Gómez. Samuel Orozco es el productor ejecutivo. Las opiniones que escuchó son exclusivas de sus autores. Escucha usted, Satélite Radio Bilingüe.